Informa Martín Noticias. Residentes en las zonas devastadas por el huracán Oscar en Guantánamo dicen que el ciclón los tomó por sorpresa y desinformados. Tomás Cardoso informa.
Damnificados de Guantánamo responsabilizan al gobierno por la situación que enfrentan actualmente tras el paso del huracán Oscar. Yunieca Jardines, de 33 años de edad, madre soltera, desde Imías, en entrevista con Martín Noticias, dijo que lo ha perdido todo.
En Jesús Lore, después del puente, hay un complejo gastronómico que se llama El Bosque. En la parte final había unas casitas tipo cabaña de un cuarto. Yo vivía ahí. Yo soy madre soltera. Una niña de 10 meses y un niño de 10 años. A nosotros el gobierno no nos avisó, no nos informó. Yo no recogí las cosas porque nadie me avisó de que eso iba a ser así tan grande porque no había corriente. Nosotros estábamos sin corriente hacía como 4 días. Ese día, domingo, fue un compañero de mi trabajo y me dice, mira, no te quedes aquí con los niños, porque si el río crece de momento, me ahogo con mis niños. Y me dijo, encarama más o menos las cosas. Como a las 10 de la mañana yo salí, yo me fui para la casa del papá del niño mío. Él me evacuó allí con los niños. El martes fue que yo pude entrar a mi casa. En mi casa lo único que me quedó fueron la cama mojada. A mí se me fue la cocina inducción, se me fue la batidora, se fue la tornilla, la reina, todas las roseras que yo tenía, todo. Se me tapó la casa completa, la ropa, los libros de escuela del niño, la mochila, los zapatos. Mi niña anda de calza. Nosotros salimos con 2 muditas de ropa y nos estamos poniendo lo que nos han regalado, que los vecinos no han regalado porque el gobierno no me ha dado nada.
Desde el día 25, ella junto a los menores decidió ocupar ilegalmente un local abandonado en la zona del Rincón y fue amenazada con ser desalojada.
Ese día vino el jefe de la policía y yo estaba ahí con mis niños y me dijo que me iba a sacar por la greña. Él no volvió porque como yo me he quejado, el secretario ayer me dijo que estuviera tranquila, que iban a dejarme ahí hasta ver el secretario del partido. Eso tiene más de 10 años abandonado, es un almacén de industria locales. Ni corriente tengo. Yo cocino el alimento a los niños con carbón que me regalan. Lo que yo tengo me lo han regalado las personas. Nada, ni colchón, porque ayer fui allá abajo y hablé para que me dieran un colchón para la niña, aunque sea, porque yo duermo en el piso. Y me dijeron que era para postrado y personas vulnerables. Yo lo único que he comprado es la comida que han dado, como todo el mundo. Del gobierno yo no he recibido ninguna ayuda. La única es esa hora que ayer me dijeron que me iban a dejar ahí.
Por su parte, José Nápoles, residente en San Antonio del Sur, en declaraciones citadas por agencias de prensa internacionales acreditadas en Cuba, señaló.
Nadie esperaba esto. Hubieron gente ahogada porque no tuvimos comunicación, porque no había corriente en el teléfono, tampoco no había cobertura. Y estábamos, como aquel que dicen, desinformados.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La policía de Miami informó el miércoles que Damián Valdés Galloso es el único sospechoso del asesinato del reggaetonero cubano El Tiger. El jefe del cuerpo policial, Manuel Morales, dijo en rueda de prensa que la policía sabe que Valdés Galloso es el responsable del incidente.
En este momento no hay ninguna otra persona involucrada, la investigación está casi completa y le podemos decir con seguridad que el único individuo que está involucrado es Damián Valdés Galloso. Él fue el que disparó. Hay video que nos da evidencia de que el crimen ocurrió no solo en Hialeah, pero que Damián es el responsable del crimen. Estamos trabajando cercamente con la fiscalía y la fiscal estatal Catherine Fernández Rondo para asegurar el cargo correcto en este incidente, para asegurarnos que Damián que él dé la cara por el crimen que cometió. Que este incidente ocurrió en totalidad en la ciudad de Hialeah. Nosotros lo sabíamos desde el principio de la investigación, no podíamos divulgar esos detalles para no arriesgar la integridad de la investigación. El único individuo que está involucrado es Damián Valdés Galloso.
Las tensiones diplomáticas entre Venezuela y Brasil continúan escalando. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela convocó al encargado de negocios de Brasil en Caracas para expresar su rechazo a lo que calificó como declaraciones injerencistas y groseras de voceros autorizados por el gobierno de ese país, puntualmente las del asesor especial de la presidencia brasileña, Celso Amorim, y dijo que llamó a consultas a su embajador en Brasilia, Manuel Badel. Previamente, el presidente del Parlamento de Venezuela de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez, anunció que pedirá a ese órgano declarar a Amorim persona non grata, tras asegurar que su país no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente electo porque no se respetaron los principios de transparencia. violencia. Las tensiones con Caracas escalaron luego de que Brasilia no apoyó el ingreso de Venezuela a los BRICS, porque según Amorín, la confianza se rompió tras los cuestionados resultados de las elecciones. Esta semana, el mandatario venezolano instó a su par brasileño que se manifieste sobre la decisión de no apoyar su ingreso al grupo de países emergentes, tras acusar a funcionarios de la Cancillería brasileña de conspirar para vetar a Venezuela.
Itamaraty es una cancillería que conocemos bien, que siempre ha conspirado contra Venezuela, que hemos sabido llevar en las reglas de la diplomacia. Es una cancillería muy vinculada al Departamento de Estado de Estados Unidos desde épocas del golpe de Estado contra João Goulart en los 60. La dictadura le entregó Itamaraty y el Servicio Exterior de Brasil al Departamento de Estado.
Celso Amorim, ex canciller de Brasil durante los dos primeros periodos del mandatario Luis Ignacio Lula da Silva, y que además estuvo en Venezuela como veedor de las elecciones del 28 de julio, compareció el martes ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para exponer la posición gubernamental sobre las elecciones venezolanas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Asistencia técnica Efraín García, Voz Informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona, junto a la producción de Patricia Martínez. Los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de esta historia migratoria. Y comenzamos con esta nota. Al término del año fiscal 2024, que concluyó el 30 de septiembre pasado, el ingreso de cubanos por las fronteras de Estados Unidos alcanzó los 217.615, según estadísticas divulgadas por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés. En el mes de septiembre llegaron 9.315 cubanos a Estados Unidos, unos 310 como promedio diario, según esta reciente actualización. Esta es la cifra más baja desde julio del pasado año, cuando arribaron a Estados Unidos solo 7.479 cubanos. Las cifras indican que la llegada de cubanos por los puntos fronterizos estadounidenses se incrementó en aproximadamente 20.000 en este año fiscal en comparación con el anterior. Lo que refleja el informe son las condiciones fatales que viven los cubanos, una población que como futuro no considera cambios, sino irse, dijo a Martín Noticias Wilfredo Allen, abogado especialista en temas migratorios. La escalada migratoria de cubanos se produjo dentro del marco de un acuerdo de libre visado entre Nicaragua y La Habana, que entró en vigor en noviembre del 2021, acortando el recorrido por tierra que hacían los caribeños desde América del Sur y Centroamérica hasta la frontera con Estados Unidos. El reporte afirma que desde el Departamento de Seguridad Nacional implementó procesos seguros, ordenados y legales en enero del pasado año, las detenciones de las nacionalidades antes mencionadas en los puertos de entrada disminuyeron un 99% y la inmigración ha sido tema de la campaña presidencial. Escuchemos los detalles en este reporte.
La vicepresidenta Kamala Harris y su rival político, el expresidente Donald Trump, han protagonizado algunas de sus batallas más intensas de campaña en torno al fenómeno de la inmigración, un tema crucial con diferentes puntos de vista. La candidata demócrata enfatiza la necesidad de mantener las ofertas de asilo e incluso ha pedido una vía hacia la ciudadanía para algunos casos. Harris se alineó con un acuerdo fronterizo bipartidista fallido que fue rechazado por Trump y que habría canalizado 20.000 millones de dólares para aumentar los recursos fronterizos y la contratación de 1.500 agentes más para asegurar la frontera. Sin embargo, los meses de negociación se evaporaron cuando Trump criticó la legislación, calificándola de un gran regalo para los demócratas.
¿Saben qué pasó con ese proyecto de ley? Donald Trump se puso al teléfono, llamó a algunas personas del Congreso y les dijo que detuvieran el proyecto de ley. ¿Y saben por qué? Porque prefería hacer campaña con un problema en lugar de solucionarlo.
Por su parte, para Trump, la inmigración es uno de los temas centrales de campaña, mencionado de forma recurrente en cada uno de sus discursos en su recorrido por el país. El exmandatario hizo llamamientos generalizados para que la Guardia Nacional y la Policía Local realicen deportaciones masivas, diciendo que en su segundo mandato llevaría a cabo la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos.
¿Por qué permitimos que millones de personas pasen por la frontera sur, vayan a Washington y dejen que ella firme un proyecto de ley para cerrar la frontera? Porque tiene el derecho a hacerlo y no necesita proyecto de ley.
Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en caminos. Los arrestos por cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos cayeron 7% durante septiembre, hasta ubicarse en su punto más bajo en más de 4 años, informaron las autoridades el pasado martes. La Casa Blanca señaló que las cifras reflejan que las estrictas restricciones al asilo que se implementaron a partir del mes de junio estaban logrando el efecto deseado. Además, culpó a los legisladores republicanos por rechazar una iniciativa en materia de seguridad fronteriza que se vino abajo en el mes de febrero. El gobierno Biden-Harris ha tomado acciones efectivas y los funcionarios republicanos siguen sin hacer nada, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Ángelo Fernández Hernández.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas, y en entrevista con la cadena televisiva Fox News, la actual vicepresidenta y aspirante a la Casa Blanca, Kamala Harris, abordó temas cruciales como la migración.
En una entrevista con la cadena conservadora Fox News, Harris trató temas clave sobre inmigración, una preocupación central para muchos republicanos.
Seamos honestos, no tengo orgullo en decir que este es un sistema de inmigración perfecto. He sido clara en que necesita ser arreglado.
La candidata demócrata también se refirió a las diferencias con la actual administración y la importancia de un nuevo enfoque en la Casa Blanca.
Mi presidencia no será una continuación de la de Joe Biden. Yo represento una nueva generación de liderazgo.
Las declaraciones de Harris suscitaron reacciones inmediatas entre la oposición. El candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, criticó a Harris en su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter.
Anoche, Kamala Harris una vez más se negó a nombrar una sola diferencia política entre ella y Joe Biden. ¿Te parece eso un nuevo camino hacia adelante?
El enfoque de Kamala Harris sobre la reforma migratoria y sus promesas de un liderazgo diferente continúa generando debate, marcando una de las principales líneas de discusión en esta recta final hacia las elecciones presidenciales. Alex Segura, Voz de América.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas, la cifra de migrantes que han atravesado el tapón del Darién ha aumentado a pesar de las restricciones.
En un mes en que la cifra de migrantes que atraviesan el tapón del Darién aumentó a pesar de las rigurosas medidas implementadas por el gobierno panameño, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, reveló que los viajeros que se atreven a realizar la peligrosa travesía enfrentan importantes desafíos en salud mientras transitan por el vasto territorio, como la falta de acceso a la atención médica de emergencia, condiciones ambientales adversas, mayor riesgo de violencia y explotación y exposición a enfermedades infecciosas. El informe titulado Retos en el acceso a la salud de los migrantes en tránsito en la región del Darién señala que solo en los primeros tres meses de 2024, más de 135,000 personas transitaron por esta zona, principalmente desde Colombia, Ecuador, Haití y Venezuela, mientras datos oficiales del gobierno de Panamá revelan que a la fecha la cifra se ha duplicado, alcanzando los 277,939 migrantes al mes de octubre. El doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS, dijo textualmente que en las Américas millones de migrantes siguen sufriendo de manera desproporcionada los efectos negativos de la falta de acceso a la atención en salud, en particular en el peligroso cruce del Darién, puntualizó el especialista. La entidad sanitaria también alertó que los niveles de vulnerabilidad de las poblaciones en tránsito ha aumentado en los últimos años debido al incremento del número de migrantes con discapacidad, mujeres que viajan solas, mujeres embarazadas y mujeres con niños menores de un año, además del número de niños y adolescentes no acompañados. Aunque el informe de la OPS señala principalmente las necesidades básicas de salud, también advierte que, en los últimos años, la migración en la región del Darién ha aumentado debido a la inestabilidad política y económica en América Latina y el Caribe, sea la de redacción Voz de América.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. El presidente panameño José Raúl Mulino expresó el jueves pasado su esperanza de que un tercer país acoja a migrantes venezolanos deportados que lleguen al país luego de cruzar el tapón del Darién, una posibilidad que está abierta, según dijo AF, la agregada regional de seguridad interna de Estados Unidos, Marlene Piñeiro. Ojalá se dé, expresó Mulino en su conferencia de prensa semanal, luego de recordar que las relaciones entre Panamá y Venezuela están suspendidas desde finales de julio pasado, por lo que los venezolanos no pueden ser retornados en el marco de un acuerdo con Estados Unidos, por el cual se han repatriado por la vía aérea casi 800 viajeros irregulares de varias nacionalidades que llegaron al país centroamericano luego de atravesar la selva fronteriza con Colombia. Hallar un tercer país que acoja a los migrantes irregulares de Venezuela sería una solución a la crisis de los venezolanos que están cruzando por Panamá con rumbo a Norteamérica, añadió el gobernante panameño.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. Y el primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo el jueves que su país va a reducir de manera importante la cantidad de nuevos inmigrantes que pueden entrar al país luego de reconocer que su gobierno no logró un buen equilibrio tras la pandemia. El gobierno liberal de Trudeau fue criticado por su plan de permitir la entrada de 500,000 nuevos residentes permanentes en el país durante cada uno de los siguientes dos años. Él señaló que el objetivo para el próximo año sería de 395,000 y que la cifra se va a reducir a 380,000 en el 2026 y 365,000 en el 2027. En los tumultuosos tiempos, mientras salíamos de la pandemia, no logramos un buen equilibrio entre abordar las necesidades de trabajo y mantener el crecimiento de la población, dijo Trudeau. El ministro de Inmigración, Mark Miller, dijo que la reducción en las cifras de inmigración ayudará a resolver la escasez de vivienda en el país. También reconoció el cambio en la opinión pública con respecto a la inmigración. El volumen que hemos presentado es preocupante, dijo Miller. Señaló que el gobierno se da cuenta de la presión que enfrentan los canadienses y de que debe adaptar sus políticas en consecuencia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más notas. La Fiscalía Federal Mexicana informó de la detención en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos, de un hombre vinculado con la muerte de 53 migrantes localizados en un tráiler abandonado en San Antonio, Texas, en junio del 2022. Según indicó el departamento en un comunicado, ya inició un proceso penal en su contra por delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito de tráfico de personas. personas. Al menos 14 personas han sido arrestadas por este crimen en Estados Unidos, Guatemala y México. 7 de ellas se enfrentan cargos en cortes estadounidenses, entre ellas Rigoberto Román Miranda Orozco, quien está encarcelado en Guatemala desde agosto, cuando fue detenido junto a otras 6 personas y a quien Estados Unidos ha solicitado su extradición.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en Caminos, en los últimos años han sido repatriados los cuerpos de alrededor de 900 migrantes hondureños que fallecieron en Estados Unidos, España y México. Los detalles en el siguiente reporte.
Alrededor de 900 cuerpos de hondureños que han fallecido en los Estados Unidos, México y España han sido repatriados en los últimos meses, revela el director de Migración Wilson Paz, y explicó que las repatriaciones en muchos de los casos corresponden a migrantes que proceden, en su gran mayoría, de zonas en la frontera de Estados Unidos con México.
Entonces, hay un hilvanaje que se ha estado haciendo. No abarcamos a la totalidad de los migrantes, también eso lo tengo que decir, pero la proyección era llegar hacia ellos, y o sea, es una magnitud de decrecimiento bastante significativo. Eso no quiere decir que la gente no sigue migrando, eso no lo vamos a dejar de mencionar, pero sí ha habido un decrecimiento positivo. Y
según las cifras, de estos casos, el 65% proceden de Estados Unidos, un 25% es de México y el 10% restante de España y otras partes del mundo, por lo que mediante un mecanismo de instrumentalización de protocolos de información se ha logrado establecer una base de datos y proceder a la búsqueda de un familiar. Esta situación, dice Liliana Reyes, integrante de la Defensoría del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, evidencia que las condiciones de vida de las personas no han sido garantizadas en el territorio nacional.
¿Quién repara a estas familias? ¿Quién acompaña? Pero también no solamente de los familiares de los migrantes desaparecidos, sino que también hablemos del resto de la población hondureña, donde diariamente está desapareciendo un compatriota dentro del territorio hondureño y que en muchas ocasiones se desconoce el paradero.
Desde la Dirección de Protección al Migrante de la Cancillería de Honduras, se remarca que el costo promedio para repatriar a un fallecido demanda gastos que son cubiertos por el gobierno para ayudar a las familias y oscila entre los $5,000 a $8,000. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos. La aerolínea colombiana Avianca anunció la salida oficial a ventas de la ruta directa a La Habana-Bogotá, que empezará a operar el próximo 16 de diciembre, informó la compañía en un comunicado, después de que en junio no pudiera reiniciar sus vuelos hacia Cuba por temas operacionales. La aerolínea dijo que operará una frecuencia diaria en aviones de la familia A320 con capacidad para 180 pasajeros, lo que va a representar una oferta total para sus clientes de más de 2.500 asientos a la semana entre las dos ciudades.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más notas migratorias. Refugee International, en un informe que compartió con prensa asociada y que es producto de una investigación que realizó en estaciones de recepción en Panamá y Costa Rica, con entrevistas a decenas de migrantes, detalló que el número de migrantes que cruzan por el tapón del Darién con rumbo a Estados Unidos ha vuelto a tener un importante repunte en septiembre, luego de un descenso en los últimos meses, mientras la atención a estas personas es cada vez más limitada, según un informe de una organización humanitaria. Los venezolanos que desde el 2022 han liderado esa migración por el Darién en la frontera con Colombia siguen engrosando los cruces tras los controvertidos comicios presidenciales en su país. Las medidas migratorias de aplicación de la ley y la retórica del gobierno de Panamá pueden haber disuadido temporalmente la migración, pero no a largo plazo, estimó el organismo. Al salir del tapón del Darién, agregó, los migrantes se enfrentan ahora a un panorama panorama humanitario cada vez más reducido en Panamá y para los no venezolanos la amenaza de una deportación. La organización mencionó la salida de Médicos Sin Fronteras luego de que el gobierno panameño anterior suspendiera a inicios de marzo los servicios que esa organización humanitaria brindaba a los migrantes en las estaciones de recepción en el Darién, argumentando el vencimiento de un acuerdo con el Ministerio de Salud. También un informe de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, alerta de que los migrantes que cruzan la selva del Darién son cada vez más vulnerables.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Según un artículo de la agencia Prensa Asociada, en cada uno de los dos años pasados murieron 10 veces más migrantes cerca de la frontera mexicana en Nuevo México que hace apenas 5 años, ya que las pandillas de contrabandistas llevan a los migrantes agotados, deshidratados y malnutridos, principalmente por el caluroso desierto, cañones o montañas al oeste del Paso, Texas. Durante los primeros 8 meses de este año se hallaron en Nuevo México los cuerpos de 108 personas que se cree eran migrantes en su mayoría de México y Centroamérica, a menudo a menos de 10 millas del Paso, según los datos más recientes. En el 2023 se hallaron los restos de 113 probables migrantes en el estado, en comparación con los 9 de 2020 y los 10 del 2019.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y estos son los titulares de las noticias más destacadas. Los arrestos por cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos cayeron un 7% durante el mes de septiembre. Un informe de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, alerta de que los migrantes que cruzan la selva del Darién son cada vez más vulnerables. Y más de 217,000 cubanos cruzaron la frontera de Estados Unidos en este año. Así vamos terminando esta emisión de Caminos. Patricia Martínez en la producción y yo, Yoexil Arjona, les damos las gracias por escuchar Caminos y los esperamos en una próxima emisión del programa.
Si usted sabe de música y le preguntan quién es este señor que está tocando la batería y le dan el dato de que es uno de los mejores de todos los tiempos, entonces puede que acierte y diga que se trata de Buddy Rich. Tal parece que nació para tocar batería y estuvo cerca porque comenzó de niño. Fue un autodidacta que pulió su técnica y con la rapidez de sus manos le dio a los solos el sello de los grandes. Nació el 30 de septiembre de 1917 en Nueva York, la cuna de donde salen las celebridades a la medida de sus rascacielos. Le enamoró el jazz con tal pasión que se entregó de cuerpo entero. Eso le permitió grabar con las estrellas más grandes de su tiempo, a saber, Charlie Parker, Lester Young, Lionel Hampton y otros. En su camino de ascenso, Buddy Rich se convertiría en referente de su instrumento. Decidido a subir otro peldaño más, formó su gran banda en 1966 y la llevó a cuestas durante los últimos 20 años de su vida. No sabía leer partituras, escuchaba y repetía confiando en una asombrosa memoria. Grabó en 1955 con el también genial y eterno Gene Krupa, un álbum cuya colaboración tituló Krupa and Rich, que incluía la canción Bernie's Tune. Allí devoraron ambos 6 minutos de solo de batería. Algo parecido sucedió en 1959. Se juntó con su colega Max Roach y grabaron Rich vs. Roach con las bandas de la época. Sin embargo, una de sus presentaciones más recordadas ocurrió en un episodio del show de los Muppets en el año 1981, en el que se enfrenta a Animal, el baterista de los Muppets. Una vez dijo, No pongo mucho énfasis en la práctica. Creo que es una falacia creer que cuanto más practicas, mejor te vuelves. Solo se puede mejorar tocando. Puedes sentarte en un sótano con un juego de tambores y practicar rudimentos todo el día. Pero si no tocas con una banda, no aprenderás el estilo, la técnica y el gusto. Y no aprenderás a tocar para una banda y con una banda. No estaba bien de salud y su corazón a veces le mandaba señales de que no podía seguir el ritmo de sus manos, pero Buddy no le hacía caso. Su pasión por la música era mucho más importante que asuntos de aurículas y dentro.